Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y a estas horas, como siempre, recibimos a Sara Valle para conocer el pronóstico del tiempo que nos esperan las próximas horas. Sara, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pilar, ¿estás preparada?
A ver, qué miedo me das, a ver qué me dicen. Me agarro a la mesa. A
ver. Estamos ante las dos jornadas más cálidas de toda la semana. Es decir, que mañana jueves y viernes...
¿Fresquito?
No.
¿Más?
34 no. grados, ay. Hasta 35 o 36, incluso, ay. En el sur de la región. Y por noche, eso te he dicho si estabas preparada.
Ya. Y noches tropicales, no, tropicalísimas, ¿no? Como pues, hemos hablado antes.
Ay. Pues no, ahí te traigo la buena noticia, en este caso para ti, que no te gustan mucho esas noches tropicales.
No.
Las mínimas van a bajar esta próxima noche, es decir... Nos dan una tregua de noche, pero parece que el verano se despierta de su letargo de cara a las horas centrales del día con esos 34, 35 grados. Y sobre todo este ascenso que se va a producir mañana de las máximas lo van a notar especialmente en las localidades cercanas a la Sierra de Guadarrama y también a las de la Cuenca del Jarama. Para que te hagas una idea, en Robledo de Chavela van a tener 4 grados más que hoy. Y por ejemplo, en Quijorna, pues lo mismo, 4 o 5 grados más que hoy en los termómetros van a sumar mañana. Así que mañana nos espera un día pues típico de verano, con cielos mucho más rasos, que eso significa todavía que el sol pues va ahí a incidir bien en la superficie y entonces pues va a ser un día pues típicamente de verano.
Claro, es que yo me hago ilusiones, pero es que estamos en el mes de agosto y aunque no es el mes más caluroso del año, que suele ser julio, pues estamos en agosto y tiene que hacer temperaturas altas. Lo que pasa que cuando estamos como hoy, como ayer, que son... más fresquito dentro de un orden, pues ya te vienes arriba y dices, ay, qué bien, voy a dormir hoy bien, no tengo noche tropical, no, en fin.
Bueno, pero es lo que toca, que sí. Luego lo echaremos de menos. Tú imagínate luego en diciembre, frío. ¿Qué nos acordaremos de estos 30, 34 grados?
Yo tengo el recuerdo esa Filomena de primeros de año, Dios mío, cómo lo pasamos.
Nos ha dejado helados, ¿eh? Nos,
totalmente. Bueno, Sara, un beso,
hasta
gracias
arriba,
por
mañana.
Estar aquí.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Seis, nueve minutos, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo y vamos a hablar ahora de un asunto importante que también se produce en el verano. Entre los 13 y 14 años, especialmente en el verano, entre segundo y tercero de la ESO, los menores comienzan a consumir alcohol. Según datos de la Fundación Alcohol y Sociedad, el 48,3% de los menores que consumen bebidas alcohólicas lo hacen además con el conocimiento de sus familias. Creo que es un asunto importante de muchísima sensibilidad para nuestra sociedad y por eso hemos querido hablar primero con Paqui Embomio, que es responsable de proyectos de FAS de la Fundación Alcohol y Sociedad, que es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la prevención del consumo de alcohol a través de la educación. Paqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
y
tal?
Está con nosotros también Celia Prat, que es jefa de formación de FAT, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Paqui, vamos a empezar un poquito por saber, es que... O sea, vemos las noticias, vamos los datos, estas informaciones y nos quedamos un poco asustados y preocupados porque chavales de segundo y tercero de la ESO, 13, 14 años, son muy jovencitos para iniciarse en el consumo de alcohol, pero esto es así, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. El dato es preocupante, sí. Y estamos hablando actualmente que la edad de inicio está en 13,9. Si bien es cierto, esta edad ha aumentado. Y es una buena noticia. Estamos hablando de que cuando la Fundación inició su andadura, la edad de inicio estaba en 12,9. Uh-huh. Es decir, que el trabajo de prevención funciona y es importante no dejarlo para precisamente aumentar esta edad de inicio y que cada vez inicien el consumo mucho más tarde los menores.
Uh-huh. ¿La posición o el papel de los padres en estas circunstancias cuál suele ser por norma general?
Bueno, el papel de los padres es fundamental. En la Fundación, como... has comentado, el dato que tenemos es que el 48% de los padres son conocedores de que sus hijos inician el consumo. Es decir, que normalizar el consumo fomenta que estos menores también consuman. Por eso es importante que la prevención sea una prevención completa y no solo vaya dirigida al menor, sino también a las familias, que también sean conocedores del prejuicio que tiene que los menores consuman alcohol, y diseñar campañas específicas para ellos.
Uh-huh. Celia, desde FAD, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, qué importante es el comportamiento social, el de la familia, pero es que a veces los chavales, incluso en algunos casos, pueden hacer lo que ven en casa, ¿no?
Sí, es muy importante el modelado, es muy importante la imagen que los jóvenes reciben de su entorno más cercano, tanto en la escuela y sobre todo en la familia también. El tema del consumo, cómo se maneja ese tema en casa, ¿no? Y qué otros modelos hay en relación a algunas actividades y comportamientos que tienen que ver mucho con este consumo, aunque no directamente no lo parezca, ¿no? Pues qué se hace en relación al ocio, si hay un ocio sano, si se fomenta el ocio familiar y otras temas que no son específicamente sobre drogas, como digo, como por ejemplo es la comunicación, la afectividad, cómo se manejan en las normas y los límites, un tema muy importante a la hora de también hablar del tema de drogas, ¿no? Yo tengo que entender que si son un menor, no solamente para mí está prohibido el consumo, sino que además tengo muchos riesgos, hay muchos problemas asociados a ese consumo, y tengo que saber que desde mi entorno más próximo, especialmente la familia, pues no se me permite hacer ese tipo de consumo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con un aprendizaje que tienen que hacer los padres también en muchas ocasiones, con apoyos en el que se les enseñe pues las relaciones que existen con este tipo de cosas, ¿no? La comunicación, la afectividad, las normas y los límites, y por supuesto el modelo que se da a los hijos en relación a todo esto, pues tiene mucho que ver también con la prevención de los consumos de drogas.
Uh-huh. Si les parece, vamos a hacer un repaso por los datos, cuáles son los datos reales del consumo del alcohol entre los adolescentes en nuestro país. Para eso hemos pedido ayuda a nuestra compañera Rosa de Lima. Rosa, adelante.
Según datos del Ministerio de Sanidad, el consumo de alcohol suele iniciarse en España alrededor de los 13 años. El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre los adolescentes entre los 14 y los 18 años de edad. 3 de cada 4 ha consumido alcohol alguna vez en su vida y 6 de cada 10 se han emborrachado alguna vez. El número de chicas que consume alcohol y que se emborracha es superior al de los chicos, aunque ellos beben más cantidad de alcohol que ellas. Lo más preocupante es que el 50% de los adolescentes, la mitad, piensa que consumir 4 o 5 copas durante los fines de semana no ocasiona problemas de salud. Y se ha extendido además la costumbre de beber en atracón, es decir, beber mucha cantidad de alcohol en poco tiempo. 4 de cada 6 estudiantes de 14 a 18 años reconoce haber consumido 5 o más consumiciones de alcohol en un intervalo aproximado de solo 2 horas, y casi el 100% concentra su consumo en los fines de semana.
Pues ahora enseguida vamos a conocer cuáles son las razones por las que los chavales consumen. Pero claro, con estas cifras, Paqui, desde FAS, desde la Fundación Alcohol y Sociedad, qué importancia es que a través de la educación, no solo en casa, sino también en los colegios, se hablen de estas cosas, ¿no?
Sí, nosotros consideramos que es importante. Llevamos trabajando estos 20 años en el ámbito escolar con menores de 12 a 18 años, impartiendo sesiones formativas precisamente para recordar que los menores no deben de consumir. Y estas formaciones van dirigidas, lo que os decía antes, también a los menores, también a los profesores y también a las familias. Y dar continuidad a las formaciones, yo creo que es el principal éxito de conseguir estos datos positivos desde la Fundación. No sé si, de hecho, Celia hablaba también de la importancia de la comunicación y de poner límites. Es un trabajo que hablamos también mucho con los padres y es un trabajo continuado. Sí. Es muy importante la prevención y para nosotros nuestra principal premisa es que la educación es la mejor herramienta para prevenir.
El problema surge si en casa a lo mejor no dedican ese tiempo que es necesario a los chavales para explicarles las cosas, ¿no, Celia?
Pues sí, lo que pasa que muchas veces se entiende que a lo mejor hablar de drogas es ya una receta que me va a servir como arma para la prevención, ¿no? Y efectivamente nosotros desde la FAD consideramos que dar información es muy importante, hablar de drogas y tener algunos conocimientos claros es muy importante porque, claro, hay riesgos en estos consumos, pero no es suficiente solamente saber las consecuencias que va a tener un determinado consumo. en este caso de alcohol, para conseguir que ese comportamiento en un menor no se realice, ¿no? Porque hay muchas cosas que pesan y que pesan mucho más, a lo mejor, que ese conocimiento, que esa información. El alcohol, es una sustancia que se percibe además con un riesgo bajo y luego además está asociada a muchos beneficios. Se espera mucho de ese consumo, sobre todo pues muchos beneficios ligados a la diversión, al ocio, al fin de semana, a la marcha y especialmente a la integración social, a estar incluido en un grupo de amigos que realizan esa actividad y que fuera de ese grupo o fuera de esas actividades pues uno se siente al margen, se queda al margen y es considerado como raro, ¿no? Y bueno, pues evitar precisamente todo esto pues es lo que se hace un consumo muchas veces automático. Uno no piensa, no decide, sino que cree que todo esto va a ser así y por lo tanto lo que pasa es que llega el viernes y yo pues lo que hago es directamente consumir.
Vaya panorama, ¿eh? Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Rosa precisamente de la justificación, las razones de los chavales para consumir.
Las razones que llevan a los menores a beber son varias, aunque en ellas subyace la inquietud de querer sentirse más mayores y también ser aceptado por los demás. Un 71% consume alcohol porque le gusta su sabor. En torno al 64% lo hace por diversión y por placer. El 15% consume alcohol por sentir emociones nuevas y solo un 15% confiesa hacerlo para olvidar los problemas personales y un 14,6% para superar la timidez y para relacionarse mejor.
Es un poco lo que ya estábamos comentando con nuestras dos invitadas y además recordamos, porque creo que en el mes de marzo el gobierno anunciaba una ley sobre alcohol y menores para la presente legislatura. ¿Sabemos algo de esto, Paqui, Celia? ¿Paqui?
Pues mira, en nuestro caso estamos pendientes porque nos hemos prestado como interlocutores para apoyar al gobierno en cualquier iniciativa de materia de prevención y sobre todo poner sobre la mesa la experiencia que tiene la Fundación de estos 20 años en esta materia. Uh-huh. Estamos pendientes y pues deseosos de poder aportar, sobre todo, y de insistir la importancia de que menores ni una gota, que creo que ese es el mensaje.
Uh-huh. Y Celia, ¿vosotros sabéis algo de
sí,
esta ley?
Sí, efectivamente, uh-huh, es un tema bueno que es cíclico, que viene, sí. De repente parece que va a comenzar ya una acción más más intensa y luego vuelve a paralizarse. No es fácil, uh-huh, es un tema que yo creo que sí que hay una sensibilidad a nivel político, pero bueno, hay otros intereses también que muchas veces lo paraliza y ahí los profesionales pues estamos, por supuesto, a favor de que se actúe y de que se haga algo. La norma es muy importante y no son solamente los contextos más próximos los que tienen que actuar, también la sociedad en general y, como no, la norma y lo que estima, bueno, un poco las leyes y los valores sociales, ¿no? Ahora mismo lo que predomina es pensar que el alcohol es un consumo que no, bueno, pues normalizado, ¿no? No pasa nada, es asociado a la celebración, a las fiestas, a la marcha, lo que decía antes, y eso hay que cambiarlo a través de mucha educación, pero también a través de leyes y de normas que nos paren de alguna manera con este consumo, no faciliten, ¿no? No se promocione tan fácilmente. Entonces, esto es una labor que tenemos que hacer entre todos.
Sí, sí, la sociedad se tiene que implicar y en las familias los padres no deberían de olvidar que ellos son los responsables civiles de cualquier accidente, pelea o problema que ocurra con sus hijos si han consumido alcohol. O sea, que esto, que no se olviden. Por eso, que estén pendientes de los chavales, que es lo que tienen que hacer. Esto es así, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues Paqui Embomio, responsable de proyecto de FAS, Fundación Alcohol y Sociedad, y Celia Prat, jefa de formación de FAD, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Muchísimas las gracias a las dos por estar con nosotros y poner un poquito de luz y animar a la gente, a la sociedad, que se centre en asuntos como este, que son muy importantes porque es el futuro de nuestra sociedad. Estamos hablando de los chavales. Alcohol ni una sola gota, ¿eh? Ni una sola gota, ni 13, ni 14, ni 15, ni ninguna edad. Pues muchísimas gracias a las dos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias.
Problemas, gracias. Claro que sí, problemas en nuestra sociedad, de nuestros chavales que debemos de vigilar, que debemos cuidar. Es nuestra sociedad y es nuestro futuro.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Roberto Macedonio, ¿qué tal?
Buenas tardes. Feliz de estar contigo, Pilar. Buenas tardes.
Qué bien. Oye, qué contentos estamos en la Comunidad de Madrid. Sí. Hace unos días tuvimos la designación ya como Patrimonio de la Humanidad del Paisaje de la Luz, del Pasaje de la Luz, con el eje del Prado, el Parque del Retiro. Pero les vamos a recordar también a nuestros oyentes que en nuestra comunidad hay otros lugares maravillosos que también ostentan este título desde hace años. Así que yo creo que es momento de empezar a repasarlo. ¿A que sí, Roberto?
Hoy vamos a descubrirlo. Sin duda, la Comunidad de Madrid tiene esos rincones que, como el Paseo del Prado, son Patrimonio de la Humanidad. Hay que decirlo bien claro. Por eso, todavía con la euforia en el cuerpo de haber recibido este último título, descubrimos otras zonas que también lo ostentan. Nos tenemos que cuadrar porque es el himno de las Naciones Unidas. El himno de la...
Cuadrada estoy. No que si yo esté cuadrada de persona humana, sino me cuadro ante el himno.
Eso es. Este es el organismo, las Naciones Unidas, que forma parte del que forma parte la UNESCO. En concreto, la UNESCO es el área que se dedica a contribuir a la paz mediante la educación, la ciencia y la cultura. Se crea en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, y desde 1972 elabora esta lista del Patrimonio de la Humanidad en el que quieren estar todas las ciudades, pero solo hay unas pocas privilegiadas. Esta iniciativa pretende preservar y dar a conocer sitios de gran importancia cultural, natural, y en Madrid hay muchos en la región, por eso vamos a descubrirlos. Esta ruta la empezamos en la Sierra de Guadarrama. Vámonos al Escorial.
Roberto, mira que tienes un pueblo maravilloso, el Escorial. Ahí es que no podía evitarlo.
Me tira a la tierra. Sí. Ahí nací, efectivamente. Y no podían faltar las voces de la Escolanía del Escorial. Hay que decir que este municipio puede presumir de ser uno de los más visitados de la comunidad. Su origen está en el siglo XVI, cuando el monarca Felipe II elige este lugar para levantar el monasterio más impresionante del mundo. Fíjate, porque esto es lo que se oía en aquel momento en San Lorenzo. No había, por supuesto, nada de tráfico, no había nada. Había naturaleza, campo, pero el rey quiso situar su residencia en la falda del Monte Abantos, aunque aún no se sabe exactamente por qué. Seguro que le gustaron mucho los encinares, los fresnos, los arces que hay en esta zona. Hay varias teorías, eso sí, sobre la decisión del monarca, pero lo que sabemos con seguridad es que la octava maravilla del mundo se construyó en 21 años. Pico Pala, a las órdenes del arquitecto Juan de Herrera, este monasterio se hizo con granito de la sierra, tiene más de 2.000 ventanas, 1.000 puertas, 16 patios, 86 escaleras, 88 fuentes, 9 torres. Bueno, pues todo esto para albergar el Panteón de Reyes, porque Felipe II quería enterrar a su padre en un lugar digno de un rey, así que prácticamente todos los reyes desde Carlos I descansan aquí. Y desde 1984 está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y no me extraña, porque es impresionante, ¿eh?
Claro que sí, es uno de los sitios más maravillosos que tenemos en la Comunidad de Madrid, por historia, por tradición, por cultura. Y por eso está con nosotros esta tarde Juan Torrenova, que es historiador especializado en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Nos cuenta Roberto que eres uno de los mayores expertos del mundo mundial en el Monasterio del Escorial. ¡Qué joya más maravillosa tenemos! ¿A que sí?
Sí, sí, sin duda. Como dice Roberto, es una maravilla. Mm. Y bueno, realmente es un edificio espectacular que, bueno, llevo estudiándolo desde hace varios años y trabajando, haciendo visitas y mostrándoselo a la gente que quiere venir a conocer este pueblo, y yo estoy encantado, realmente estoy enamorado de este lugar y del edificio.
Graduado, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, has enseñado el monasterio a muchísima gente, ¿no?
Pues sí, sí, llevo ya pues unos 4 años más o menos enseñándolo y cada vez me va gustando más, cada vez voy estudiando más, porque además el monasterio son cosas que cada vez se puede ir conociendo más y todavía queda mucho por ir conociendo de él, porque te puede ir demostrando cosas nuevas cada día.
O sea que secretos sigue teniendo incluso para ti.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí, todavía sigue teniendo sigue teniendo algunos secretos interesantes, como por ejemplo hay gente que todavía, bueno, hay muchos historiadores que piensa que está muy relacionado con el famoso templo de Salomón de Jerusalén y
cuéntanos eso.
Bueno, pues por ejemplo en el interior hay la más famosa patio, es el patio más importante, es el patio de los reyes, ahí aparecen los 6 reyes de Judea, entre ellos el rey David y el rey Salomón. Y entonces Felipe II lo que pretendía era construir un templo que se inspirara en el templo de Salomón, un templo destruido por los romanos hasta en 2 ocasiones y del cual solo quedaban los restos, pero había descripciones, ¿no?, en las Sagradas Escrituras. Y entonces a través de esas descripciones, pues según cuentan, tanto Felipe II como también Juan de Herrera intentaron reproducir el templo de Salomón. Un templo, el de Salomón, que era el templo de la sabiduría. Y en ese sentido el monasterio siguió con esa línea gracias a la fabulosa y magnífica biblioteca, que es una de las partes más hermosas del edificio.
Y es una auténtica joya por todos los incunables que hay allí, todos esos manuscritos y esos tomos inmensos, bueno, tomos no sé si es la palabra adecuada, pero esos libros inmensos, tan bonitos, esos dibujos maravillosos que se hacían en la Edad Media, qué lujo, ¿no?
Sin duda. No, llevó a coleccionar más de 45.000 volúmenes, una biblioteca además pública, abierta a los estudiantes de Salamanca, de Alcalá de Henares, a los propios monjes, donde había además libros de todo tipo, de matemáticas, de filosofía, de teología, y era un centro cultural y de estudio importantísimo, pues al nivel, por ejemplo, del propio Vaticano, y gente venía de todas partes de Europa solo para poder acceder a la biblioteca y poder estudiar.
Fíjate, hablas tú del Vaticano, de la Biblioteca de Alejandría también, y fíjate, de la Biblioteca del Escorial. Roberto.
Sí, es una maravilla, y yo que he ido mucho desde que era pequeño con el colegio.
Aquí el vecino.
Es verdad, en esas primeras visitas hasta ahora que sigo yendo, y cada vez que vas descubres algo, o sea, es interminable. Pero visitarlo con Juan es un privilegio, porque es excelente cómo lo explicas todo, Juan. Yo no sé si cualquiera persona que nos está escuchando puede hacer una visita contigo.
Sí, por supuesto. Nosotros hacemos visitas todos los fines de semana, todos los martes, todos los jueves. Tenemos una empresa que se llama Todo Tours y ahí en la página web que pues pueden encontrar todos los horarios y toda la información de los tours, y nosotros estaremos encantados de poderles enseñar este gran monumento de la humanidad que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Digamos que es una de las máximas expresiones arquitectónicas de Juan de Herrera, que era un auténtico genio, y a mí lo que me sorprende, claro, vas descubriendo los datos, aunque mira que hemos estudiado todos muchísimo el Monasterio del Escorial, sí, pero pensar con la magnificencia que tiene, que solo se construyó en 21 años, es de auténtico récord, ¿no?
Total. Además, bueno, es que Juan de Herrera era muy especial y además también tenía una cosa, que él era ingeniero. Entonces tenía esa parte de ingeniero que le permitió facilitar que las obras fueran mucho más rápidas, trabajando, por ejemplo, directamente en las canteras de piedra de granito que estaban aquí en Guadarrama, y entonces cargaban las piedras, los ladrillos en los carros, los llevaban directamente al monasterio, y con unas grúas que el propio Herrera había diseñado, cogían las piedras de los carros, las colocaban en el edificio, y así facilitaba que las obras continuaran constantemente, junto a los casi 3.000 trabajadores a pie de obra, que también hicieron bastante, ¿no? Para construir el edificio en tan poco tiempo, que fue un tiempo récord.
Juan, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hablando de este maravilloso lugar, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y lo tenemos aquí al lado, el Monasterio del Escorial. Un abrazo, Juan, iremos a visitar el Escorial otra vez más.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, adiós. Roberto, que seguimos nuestro recorrido. ¿En dónde va? ¿Dónde
vamos a seguir,
ahora?
Vamos a seguir porque queremos visitar cada lugar pintoresco de nuestra región que son patrimonio de la UNESCO. Y ya decíamos que la UNESCO sobre todo valora monumentos y también espacios naturales, así que nos vamos a un lugar rodeado de naturaleza y de encanto. Estamos, Pilar, en el Hayedo de Montejo.
¡Oh, qué delicia!
Entrar aquí sin duda es como meternos en un cuento de hadas, porque es uno de los espacios naturales con más encanto de la comunidad. Hay cientos de especies vegetales que conviven con, abedules, encinas, avellanos. Se han contabilizado hasta 20.000 hayas en este hayedo, y cerca de aquí pasa el río Jarama. Podemos ver pues incluso alguna que otra nutria jugando en el río si tenemos suerte. Ojo, porque hay jabalíes, corzos. Este es uno de los rincones más bonitos de España, y para llegar hasta aquí nos hemos tenido que venir de la Sierra de Guadarrama a la Sierra Norte, así que aquí es donde está uno de los municipios también más bonitos de Madrid, Montejo de la Sierra.
Bueno, qué ilusión poder hablar esta tarde con el alcalde de Montejo de la Sierra, que es Ismael Martín. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Qué maravilla el Hayedo de Montejo. ¿A que sí? Qué orgullo para el pueblo.
Pues la verdad es que sí, que es un orgullo grande, y además que esté incluido en el Patrimonio Natural por la UNESCO.
Uh-huh.
Un orgullo grande, grande.
Y además de los primeritos, en 1974, nada menos, ¿no?
Sí, eso fue declarado sitio natural de interés natural,
de
interés nacional, en el 74. Luego nosotros, en el 2005, fue declarado reserva de la biosfera, junto a los cuatro municipios que le rodean, a Montejo, y en el 2017 tuvimos la suerte de que fuera declarado, junto a otros hayedos de Madrid, o sea, de España, Patrimonio Natural de la Humanidad. En el 2017.
Digamos que su localidad es un pueblo chiquito con 360 vecinos nada más, ¿no, alcalde?
Sí, un poquito más. Sí, pero muy poquito.
Qué delicia poder tener ese entorno natural tan maravilloso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Y lo que estaba diciendo tu compañero es tener pues 833 especies de flora. Luego 194 especies de vertebrados, mariposas. Decían estudios que había más mariposas que en todo el Reino Unido junto.
¡Oh, qué bonito! Y el paraje es como es, que fíjense, nuestros oyentes, se lo vamos a recordar, que hace unos días la princesa Leonor y la infanta Sofía hicieron su primer acto público solas, sin los padres, sin los reyes, y escogieron precisamente el Hayedo de Montejo, ¿no? ¿Cómo fue esa visita, alcalde?
Pues la verdad es que al principio fue muy, pues un poco de nervios, porque pensar que la princesa y la infanta estuvieran en Montejo de la Sierra, dices, un pueblo tan pequeñito, y vinieron a plantar por el Día del Árbol Europeo, vinieron a plantar unos árboles al Hayedo, y fue muy agradable, y la verdad es que sentirse orgulloso por tener la primera visita de las dos juntas, nos sentimos orgullosos. Este pueblo es muy pequeño.
Pero el acontecimiento era muy grande, y fíjense, van a quedar para la historia, porque es el primer acto público que hicieron las dos juntas sin los padres, ¿eh?
pues sí, acompañados de otros 30 y tantos niños que vinieron, uh-huh. sí, de varias nacionalidades. Sí, oh, sí.
Qué bonita visita, qué bonita visita. Para que conozcan un poquito más al alcalde, digo yo, porque aquello en nuestro programa muchas veces hablamos con los alcaldes, digamos, un pueblo de 360 sí. habitantes o algo más. Él era gerente de una ferretería, encargado de personal de una franquicia, y luego se lía la manta a la cabeza y se mete en política pues a defender los intereses de su pueblo. ¿Cómo decidió este cambio tan radical de hacer sus cosas a meterse en política?
Bueno, política esto...
Bueno, política de tu pueblo que te conoce el vecino y que te pide cosas, claro.
Eso es, no se le puede llamar mucho política. Pues para ayudar al pueblo... para sacarle adelante ahora unos problemas con despoblación, uh-huh. pues bastante importantes, pero los pueblos así que solo vivimos de subvenciones y eso se sacan con mucho trabajo y mucho sufrimiento y con el vecino a pie de calle siempre encima.
Sí, no, pero eso es muy gratificante porque sí. el vecino sabe, cuando sí, haces sí. una cosa bien te lo dice y cuando lo haces mal también, claro, lógicamente. Pues alcalde, sí, que ha sido un placer hablar con usted, que haremos la visita correspondiente. Yo todavía no he estado en el Hayedo de Montejo, yo creo que va a ser una buena ocasión para acudir ahí y le doy la enhorabuena de poder ser alcalde de un pueblo tan precioso con ese entorno natural tan maravilloso. Gracias, buenas tardes.
Sí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, Roberto, qué maravillas que tenemos de todo. Bueno, ¿dónde nos vamos ahora?
Venga, pues del norte de la región al sur cruzamos la comunidad porque ahí se encuentra otro de nuestros rincones favoritos, también patrimonio de la humanidad. Una pista, Pilar, está junto al río Tajo y fue residencia, por ejemplo, de Carlos III. ¿Qué será?
Bueno, ahí, Aranjuez.
Vámonos, Aranjuez.
Bueno, qué maravilla el concierto de Aranjuez, ¿eh, Roberto?
Sí, 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 eso es la guitarra, además de Paco de Lucía, una pieza única para un municipio único, mágico. Hay que decir que estamos hablando de uno de los lugares también más visitados de la región. No es de extrañar porque este palacio es de los más bonitos del mundo, me atrevería a decir. La UNESCO así lo ha considerado, así que hoy nos metemos de lleno en los pasillos del palacio. Un poco de música palaciega, para pasear por aquí.
Ay, yo estoy
como reyes.
Con la peluca, el miriñaki y los lunares en la cara.
¿Verdad?
¿Sí?
Y el abanico, te veo, ¿no?
Oh, por favor, el abanico ya ves que lo tengo aquí. Tras.
Pues sí, claro que sí. Esta música nos sitúa de lleno aquí, en un lugar que en realidad ha sido la sucesiva ampliación de la casona que construyó Felipe II para descansar en temporada de caza. Está claro que Felipe II tenía buen ojo. Posteriormente es Fernando VI el que encarga a los mejores arquitectos italianos, un proyecto que convertiría toda esta zona en un enorme complejo palaciego, pero este monarca moriría sin verlo terminado, así que el primer rey que lo habitó fue Carlos III, y desde 2011, vamos a recordarlo, el paisaje cultural de Aranjuez, formado por el propio palacio, los jardines, los paseos, el centro histórico, todo este paisaje cultural está considerado patrimonio de la humanidad, así que hay que visitarlo, sin duda.
Ay, y esperamos esos primeros consejos que nos va a dar esta tarde Gloria Gonjal Montero, que es directora de Visita Aranjuez. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
por
tal?
Por favor, invítanos a visitar Aranjuez ya mismo. Cuéntanos.
Hombre,
por qué tenemos que ir a Aranjuez.
Bueno, pues Aranjuez además ha sido declarado Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad y lo que muy poca gente conoce, aparte de su palacio, que se empieza en época de Felipe II, con los mismos arquitectos que hemos estado hablando antes, del Escorial, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, aquí se empieza todo un trazado totalmente desconocido. Es uno de los primeros paisajes arbolados que se hacen en toda Europa incluso, me atrevo a decir.
Fíjate, esa combinación de naturaleza y arte y de construcción arquitectónica, lo importante que está siendo, porque cuando se ha designado Madrid, la ciudad, el eje, el pasaje de la luz con el eje del Prado y el Retiro, se decía, no, porque en una ciudad, porque, en fin, el recorrido natural, Y fíjate todo lo que nos están contando nuestros invitados esta tarde y están hablando de las dos cosas, de la importancia del arbolado, de los jardines y, por supuesto, de las construcciones civiles, ¿no, Gloria?
Sí, bueno, totalmente. Aquí lo que es el paisaje está englobado, en primer lugar, por lo que hace totalmente diferente Aranjuez, que son esos paseos arbolados, son más de 2.500 hectáreas de planificación del territorio. Está englobado también por los jardines, que tenemos jardines desde los renacentistas de la isla del siglo XVI, igualmente de época de Felipe II, incluso considerados botánicos en aquella época. Uh-huh. Después, bueno, se hicieron los del parterre, ya con los Borbones, cuando empiezan con esas ampliaciones del palacio, y luego tenemos los del Príncipe, que son incluso más grandes que el propio Retiro de Madrid.
Uh-huh. Gloria, cuéntanos un poquito cómo organizáis esto de cara a los oyentes, a los que nos estén escuchando. ¿Cómo organizáis las visitas? ¿Dónde nos podemos poner en contacto para organizar esas visitas y esas actividades?
Bueno, nuestra página web es visitaranjuez.com. Nosotros ya llevamos más de 8 años dedicados a Aranjuez en cuerpo y alma. Y bueno, nosotros ofrecemos un servicio a diario, desde una sola persona incluso. O sea, estamos especializados en Aranjuez y tanto para grupos muy pequeñitos, parejas, ya os digo, hasta familias grandes, aunque ahora con el COVID pues tenemos un poquito más de restricciones. Pero bueno, ofrecemos un servicio todos los días y además diferentes visitas que pueden elegir.
Uh-huh. Gloria, cuéntanos alguna de las rutas o de visitas que hacéis.
Pues mira, nosotros siempre la que decimos la más completa, Aranjuez imprescindible, porque a nivel histórico es como esa base, es un recorrido que hacemos por toda la zona monumental, lo que son los alrededores de palacio. Entramos en esos jardines palaciegos que comentaba, parterre e isla, y vemos también un poquito de casco histórico, porque en Aranjuez desde Felipe II se prohibió vivir al pueblo. Entonces la ciudad de Aranjuez es una de las primeras ciudades barrocas o planificadas de España, que se hace a mediados del 18 con Fernando VI. Entonces, bueno, esta es la visita, digamos, que da una visión más completa, más amplia de Aranjuez.
Cuéntanos, Gloria, el misterio de la luz de Aranjuez. ¿Cómo es esa luz que tiene Aranjuez?
Bueno, dicen que los atardeceres, sobre todo cuando cae la noche, la luz que entra de lado hacia los jardines es una luz que para fotógrafos es apasionante. Y bueno, incluso miles de novios vienen cada año a hacerse aquí sus fotos de boda.
Ah, eso sí que está muy bien. ¿Turismo nacional, turismo internacional, qué es lo que prima? Aunque ahora con la pandemia estamos como estamos, pero yo supongo que esto se va a recuperar enseguida o poquito a poco se irá recuperando. Pero normalmente, sí. ¿Qué tipo de turismo acude a Aranjuez?
Bueno, mucho más turismo nacional, aunque uh-huh. hay que decir que cada vez más el turismo internacional, incluso de Sudamérica, está atreviéndose y conociéndose este lugar.
¿Qué consejos podemos dar a todos nuestros oyentes que quieran acudir a Aranjuez? Por ejemplo, ¿cómo tienen que ir vestidos? Que parece una bobada la pregunta, pero hay que ir con calzado cómodo, me imagino, ¿no? Para
sí,
hacer el recorrido.
Es mejor venir con calzado cómodo porque las extensiones en jardines son muy amplias. Entonces, cuando uno quiere aprovechar bien el tiempo, hay que patear.
¿Tú eres natural de Aranjuez?
Sí, sí, sí. Yo he nacido aquí en Aranjuez y vivo aquí.
Gloria, véndenos tu pueblo y ese rincón maravilloso con ese palacio estupendo.
Sí, bueno, pues la verdad que hay que venir aquí, sobre todo no perderse tampoco la zona del estanque de los Chinescos, que es una zona maravillosa de ese jardín paisajista. Tiene muchísimas actividades para realizar aquí y sobre todo pues no perderse las visitas guiadas que dan una visión totalmente diferente.
¿Estanque de los Chinescos? ¿Por qué se llama así?
Bueno, pues en origen hubo una mezcla de lo que eran las tres culturas con diferentes monumentos que hay dentro del estanque. Había un templete chinesco, aunque en la Guerra de Independencia pues fue arrasado por los franceses, y hoy en día tenemos tres ejemplos de lo que eran las distintas culturas, la griega, la egipcia, y a día de hoy en lugar de ese chinesco hay otro tipo de templete turco.
Pues Gloria Gonjal Montero, directora de Visita Aranjuez, está dispuesta para todos ustedes en esa visitaaranjuez.com para solicitar la visita guiada por esta localidad tan maravillosa, Patrimonio de la Humanidad. Gloria, un beso muy fuerte y gracias por estar
Muchas
con nosotros.
Gracias a vosotros.
Roberto, qué recorrido. Nos has dejado sin Alcalá de Henares y no sé si perdonártelo.
Todavía hay más. Es que efectivamente ya no nos da tiempo, pero Alcalá de Henares también.
En un ratito voy a ser vecina de Alcalá de Henares y a ver cómo nos vamos a llevar tú y yo.
Va a ser una ciudad todavía más ilustre, Pilar.
No. La ciudad ya sube. Ilustre. Oye, ahí cómo ha quedado esto, de verdad, ¿eh?
Qué bonita es nuestra comunidad.
Claro que
sí.
Y tenemos una fortuna y una suerte de que además se nos reconoce, y eso es importantísimo porque este tipo de denominaciones y designaciones llama a más gente.
Totalmente.
A las visitas, y es importante pues para que muchos sectores ahora pues sigan creciendo.
Es un momento muy importante en el que se ha dado reconocimiento también a la capital, a esa eje del Prado y el Retiro, porque esto seguro que atraerá al turismo internacional, Pilar.
Claro que sí. Roberto, hasta la próxima
hasta
semana.
Hasta la próxima, me voy a pasear.
Y nada mejor para acabar hoy nuestro programa que recibir aquí a nuestro buen amigo Nando Escribano. ¿Qué tal, Nando?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Por favor, aquí emocionadísima con la música, con los Juegos Olímpicos,
todo
con todo, con Madrid Directo, con nuestros oyentes. Bueno, música, el renacer de Blas Cantó, cuéntanos.
Ay, bueno, es que hemos hablado con Blas Cantó, que ya va escondidito desde que fue a Eurovisión. No sé si recuerdas que, de hecho, desapareció. Bueno, pues ha vuelto para presentarnos junto a Echo Smith la canción Americana.
Solo contigo quiero bailar, me tienes loco, me tienes mal. Este amor es como una película americana. Solo
pues este es su nuevo single, pero antes de descubrir qué nos cuenta de su futuro profesional, teníamos que preguntarle por Eurovisión, ya sabes.
Se ha dejado.
Vale. Pero ya sabes, Pilar, que hubo rumores cuando terminó el festival que no quería atender a la prensa, que no daba entrevistas. Bueno, todo esto lo ha aclarado, ¿eh? No sabíamos si era por enfado, por haber quedado en una mala posición, si por miedo a las represalias de la gente, la presión. Pero bueno, ¿qué valoración hace ahora él, 2 meses después de todo? ¿Cómo lo vivió? Pues vamos a escucharle.
Bien, estoy más tranquilo, claro, obviamente. Terminó el show y nos pusieron vino en la mesa, me tomé 2 copas y luego me enteré que me tuvieron que cancelar la promo porque yo había bebido, claro. Y luego no ha querido atender a la prensa. Es muy grande eso, la verdad, y estoy muy agradecido. Mi lectura es súper positiva porque realmente los números no le presto mucha atención, o sea, Eurovisión te da mucho más que una posición en un ranking, o sea, no te imaginas, o sea, y no solo a mí, sino al país, o sea, es brutal lo que mueve.
Bueno,
tiene una explicación, al menos para la misma noche, que se había pillado un pedo. Así, hablando claro. Ya,
pero luego pasaron un día,
otro,
y hubo silencio radio, que se suele decir.
Silencio absoluto. Radio. Pero bueno, al final dice que él se queda con la parte positiva y que los números son lo de menos, al menos para él, pues oye, es lo más importante. Cerrando ya ese episodio de Eurovisión, he querido preguntarle también sobre esta nueva canción, ¿no? Porque hay un trozo de la canción que habla de no esperar a mañana, y no sé yo si Blas Cantó es una persona que deja madurar las cosas, si realmente le representa esta canción, y esto es lo que dice.
No, yo no maduro nada, no lo hago, o sea, yo suelo ser muy impulsivo, yo soy de aquí te pillo, aquí te mato, es como vamos a hacerlo y hay que hacerlo ya, si no mañana no sé si lo vamos a poder hacer porque no tendremos ganas o porque simplemente no estaremos aquí, o sea, tengo varias sesiones que terminar con varios amigos para seguir haciendo canciones porque realmente tengo muchas, pero esta canción me ha dado la inquietud de hacer cosas más en el estilo.
Bueno, parece que tiene ganas.
Tiene ganas y además vuelve bastante cambiado, no solo de look, sino también de mentalidad, ¿no? Porque Americana dice que supone para él un renacer. Asegura que está cansado de tener esa imagen de intenso que ha tenido los últimos años, que quiere liberarse, quiere dar un toque más moderno a su imagen, quiere desencorsetarse. Así describe Blas a su nuevo yo.
Yo creo que el que no tiene prejuicios y el que tiene ganas de disfrutar, o sea, ya ha pasado un momento, he pasado la pena a un segundo plano. Creo que es momento de resurgir y de volar, ¿no? De pasármelo bien y de meterme en géneros que tal vez no había tocado tanto como este de que estoy experimentando en Americana. O sea, a mí me enamoró la canción desde el primer día que la escuché. Le dije a Leroy Sánchez, Leroy, esta canción es un hit. Y él me dijo, si no la sacas tú, la voy a sacar yo. Digo, no te preocupes, la voy a sacar. Digo, espérame.
aquí hay confesón de parte, ¿eh? Antes, no, que el pedo, que tal, que cual... pena, había que superar la pena, o sea, depre tenía.
Sí, había que superar la pena, bueno, le ocurrieron bastantes cosas bastante trágicas, pero también yo creo que ha sido una liberación a nivel de personal, ¿no? Sí que es verdad que la gente decía, ay, pero siempre es muy intenso en las entrevistas, como que no se le veía divertido, y él ahora tiene ganas de mostrar esa parte que no hemos visto de él, esa parte más colorida y más divertida, así que bueno, le mandamos un beso muy fuerte.
Claro que sí, somos fans de Flash Canto.
Bueno, pues un miércoles más vamos a hablar de veranito, vamos a repasar algunas de las canciones que triunfaron en esta época del año y hoy quiero hablarte de dos mujeres que triunfaron muchísimo con dos canciones de lo más absurdas, pero primero...
Verano.
Cabecera de Vive el Verano.
Ay, 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 que las hemos bailado, pero es tremendo.
Bueno, empezamos con una de las primeras canciones de reggaetón de la historia, que nace veintipico de años, que empezó el reggaetón, y desde luego es, yo creo que la primera canción de reggaetón con éxito que fue interpretada por una mujer.
Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, ven a mí, papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, ven a mí, papi, papi, papi chulo, papi,
estas
papi,
canciones
papi,
absurdas al final son fantásticas porque las bailas, no piensas, no analizas, no nada, las bailas. Punto.
Han pasado 20 años esta canción, ¿eh?
Pues
todavía
sigue sonando.
También era muy fácil de aprender, ¿eh? Bueno, Lorna es la cantante de esta canción que triunfó en Latinoamérica, en España también, pero cuidado, también en Grecia, en Francia, en Bélgica, en Italia. Vendió millones de copias y fue tal su éxito que jamás ha podido superarse a sí misma y pasó del todo a la nada. Hace cosa de 4 años, Kiko Rivera la rescató para un remix, pero la verdad es que tampoco tuvo mucho éxito. Alcanzó su tope a los 17 años y ahora con 38 está prácticamente desaparecida. Uh-huh. Cuida de su hija en Panamá, pero bueno, ahí queda el Papi Chulo para la posteridad como una de las primeras canciones de reggaetón de la historia. Fíjate con lo que lo peta ahora el reggaetón.
Fíjate.
Bueno, vamos con la otra canción. También era tan machacona, pero vamos, seguro que os suena. Año 2007.
Los micrófonos, sin amor, oy, los micrófonos, cuatro, cinco,
por Dios,
micrófonos,
la cara de Pilar.
Sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos,
micrófonos. Mercados, drogados, no todo. Me da la vida, ¿eh?
Los
no
micrófonos.
Me da la vida.
Tata Golosa es como se llamaba esta
Tata
mujer.
Tata Golosa.
Se hizo rica cantando esta repetitiva canción en todas las discotecas de Europa, que al final era cualquier cosa, los micrófonos.
Los micrófonos.
Lo que sea, los micrófonos. Bueno, el mismo año lanzó la canción La Pastilla, que era prácticamente igual, pero en vez de el micrófono, la pastilla. O sea, lo mismo.
Bien.
Pues también lo petó y también se ganó un dinerillo con esa canción. Bueno, lo último que sabemos de ella vino en 2016, cuando volvió a sacar la misma canción, pero esta vez con la palabra Piscini, haciendo referencia a una piscina. Hace justo un año anunció que sufría depresión y nunca más volvió a publicar nada en redes sociales. Lleva un año desaparecida.
¡Ay!
Estos éxitos así tan
repentinos. Tan veraniegos y tan del momento. Y
tan
adiós.
Del momento.
Claro, 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 claro.
Así ha pasado.
Vamos a por otra, que esta
vamos
la conocemos
con
bastante,
sí,
¿no?
Sí, vamos con Thalía, que es, ya sabéis, cantante mexicana. Este es su último single, Eres mío. ¿Te gusta?
Sí. Como que le falta algo.
Sí, ¿verdad?
Fíjate, como que le falta algo, yo creo.
Tú dirías que no ha tenido mucho éxito, ¿o sí?
No, porque la veo perfil, no sé cómo decirte, es que le falta
bueno,
algo.
A ver, ya sabemos que Thalía es una de las artistas latinas más exitosas, tanto como cantante, pero también como actriz de telenovelas. Sus canciones han triunfado desde hace décadas hasta hoy. porque este single sigue sin despegar y aunque incluya el lenguaje muy millennial, no porque habla de la foto de perfil, uh-huh. otro tipo de sí, palabras y alusiones a las redes sociales para hacerla más moderna, bueno, pues no está funcionando. Es más, para que os hagáis una idea también los que estáis escuchando desde casa, sus videoclips han conseguido de media cientos de millones de visualizaciones. Ha llegado a tener en algunas canciones hasta 1,000,000,000 de visualizaciones.
Qué bueno, barbaridad.
Pues esta no llega al millón, 700,000.
O sea, entre 1,000,000 y 1,000,000, pues mucha diferencia.
Claro, claro. Entre menos de 1,000,000 y 1,000,000,000, pues ahí está la cosa. No sabemos si es porque ha sido muy descarado este quererse subir al carro del reggaetón y dejar sus raíces más latinas, que al final fueron lo que la llevaron al estrellato, ¿no? No sé si debería volver igual a esas canciones un poquito más a la mexicana y
sí,
dejar un poco
de es su seña de identidad también.
Eso es verdad.
Eso es verdad.
Bueno, y vamos con el estreno de la semana, el más fuerte, que viene de la mano de Billie Eilish. Después de convertirse en el disco más reservado de la historia de las plataformas, el álbum Happier Than Ever, Más Feliz Que Nunca, ha llegado por fin a las tiendas.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Nada que ver con las predecesoras, claro.
Hombre,
ni reggaetón ni nada, Billie Eilish.
Hombre, e incluso las predecesoras suyas propias, porque
también
esta canción, que por cierto es la que da título al álbum, un álbum que seguramente está previsto que debute en el número uno, pues son estas canciones mucho menos oscuras que en el anterior disco, aunque sí que mantienen ese punto de, como le llaman, pop tétrico, que es el que le llaman que hace ella, ¿no? Que la caracteriza. Esa parte un poco más misteriosa que tiene el artista, que sin duda la ha llevado a convertirse en una de las más exitosas de las últimas décadas, Billie Eilish.
Nos gusta mucho Billie Eilish, si no, si fuera otra a lo mejor no la dejábamos terminar, ¿eh? Pero nos gusta.
Además esta
mucho.
Como, ya te he cogido una que es así un poquito lentita, no como esas que has solido hacer a veces que daban un poco de miedo.
Oye, pero ya sabes que a mí un baile, vamos, me encanta.
Es verdad.
Bueno, Nando, como siempre, muchísimas gracias
a
por
ti,
traernos la música del verano y las noticias de la semana en la música con estos lanzamientos maravillosos que aquí somos prácticamente los primeros en hacerlos. Así que a nuestros oyentes les deseamos un resto del día muy feliz y mañana, ya saben, estamos aquí con ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Gracias, Nando.
From you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I never.